Libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Y la palabra del Señor dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Padre eterno, Dios soberano, Dios eterno, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, abriendo tu sagrado libro, Señor. Ese libro inspirado por ti, inerrante, infalible, y que por medio de él somos no solamente confrontados, sino que esta palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos vivir, comprender todo aquello, Señor, que tú has hecho manifiesto para nuestra guía, para nuestra edificación, para que podamos ser esos hombres y mujeres que caminemos en ese camino correcto, glorificando tu nombre. Padre eterno, pido de tu gracia, de tu favor, como siempre, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Es posible que como creyentes pudiéramos nosotros tener un entendimiento de quién es el Mesías sin tener el conocimiento salvífico de Jesús. Es algo que realmente deberíamos nosotros pensar. ¿Estoy persiguiendo las cosas equivocadas, tal vez, dirigiéndome en una dirección equivocada? Muchas personas se encaminan tal vez en un objetivo o en un objeto que obviamente pareciera ser ese camino o ese objeto correcto, pero en realidad no lo es, sino que al contrario es algo equivocado que los va a conducir a un destino equivocado. Y el objetivo de este pasaje es que nosotros podamos asegurarnos cuál es realmente el objeto de nuestra fe. Asegurarnos que ese objeto de nuestra fe es el correcto. Y de esa manera podamos nosotros entender nuestro nivel de fe. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una promesa que el Señor hace antes de su ascenso, una promesa que habría un poder que vendría y que ese poder les daría a ellos la fuerza para ser esos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una promesa que se cumple 10 días después del ascenso de nuestro Señor. Y cuando hablamos de esta gran comisión, de eso se trata el libro de los Hechos. Y lo que finalmente veremos es en esencia que el Evangelio llega hasta donde en los tiempos de Pablo se podría decir como la última frontera. Pablo ha hecho un recorrido visitando las iglesias que él había formado, había plantado durante su primer y segundo viaje misionero. Pablo regresa casi en un sentido en que va visitándolas a todas. Y la primera vez que Pablo quiso ir a Éfeso, porque él finalmente, después de este recorrido que hace en este tercer viaje misionero, llega a Éfeso. Pero recordamos que Pablo, en un momento determinado, la primera vez él quiso ir allá, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, y por eso fue que fue conducido hacia Europa. Eso que se conoce como Macedonia, donde tuvo la visión de este hombre macedonio y lo condujo a esta región. Pero 2 años después, al final de su segundo misionero, Pablo llega a Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso con Priscila y Aquila, junto con algunos nuevos creyentes que le pidieron que se quedaran con él, o él se quedara con ellos. Pero Pablo no quiso. Pablo tenía ciertas cosas que hacer. Él quería pasar las fiestas en Jerusalén. Él quería finalizar ese voto en Jerusalén. Él quería estar allá. Y Pablo sí les dijo a ellos que él regresaría si Dios quiere, en Hechos 18:21. Evidentemente Pablo creía que la voluntad del Señor era que él estuviera o regresara nuevamente a Éfeso. Y en su tercer viaje misionero, y de la manera que Lucas quiere mostrárnoslo, es como si ese tercer viaje misionero comenzara en Éfeso. Porque no se nos da mucha información acerca de las regiones que él visitó, pero sí, el enfoque de Lucas es ahora en Éfeso. Apolos estuvo en Éfeso, recordamos la semana pasada, predicando con fervor. Este hombre que venía de Egipto, de Alejandría, un hombre poderoso en la palabra, un conocedor del Antiguo Testamento, un ferviente y con denuedo predicaba las verdades que él conocía hasta ese momento, y era hasta el bautismo de Juan. Pero Pablo estuvo visitando esas iglesias, y ahora Apolos se ha ido para Corinto. Él ha regresado a Corinto, se encuentra regando la semilla que Pablo ya había sembrado. Primera de Corintios 3:6, vemos eso. Apolos está ministrando en Corinto, discipulando a estos nuevos convertidos que están allá. Entonces el versículo 1 del capítulo 19 nos dice que aconteció que entre Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, como vimos en el mapa, estas partes superiores de Asia Menor, lo que conocemos ahora como Turquía, estuvo en Frigia, Galacia, Ponto, Bitinia, Licaonia, vino a Éfeso. Y Éfeso es un puerto importante. Aproximadamente 250 mil habitantes estaban allá. Pero Éfeso era conocido por ser la ciudad guardián del templo de Artemisa, la diosa de los griegos. Pero para los romanos era la diosa Diana. Y había un templo inmenso en Éfeso, que estaba también en una colina. Y se dice que este templo era 4 veces más grande que el Partenón en Atenas. Era inmenso. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad, y se dice que este templo fue una de las 7 maravillas en el mundo antiguo. Era algo espectacular, algo que también, como vimos en Corinto, habían esta mujer, según la tradición o según la creencia, era la mujer de la fertilidad, y por tal razón muchas ofrendas se le hacían a esta diosa, donde había mucho contenido de sexual. Pablo va a Éfeso y se convierte en un lugar donde Pablo está la mayor parte del tiempo. Podemos decir que se convierte en la base de operaciones de Pablo. en este tercer viaje misionero por los próximos 2.5 años o 3. Pablo llega allí y se encuentra algunas personas que Lucas identifica como discípulos, ciertos discípulos. De hecho, es la palabra que utiliza Lucas. Dice, y hallando ciertos discípulos. Cuando hablamos de discípulo, estamos hablando de aprendiz, una persona que sigue las enseñanzas de alguien. Pero también discípulo es una persona que es creyente. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que discípulo era un creyente cristiano. Pero Pablo encuentra a estos hombres que posiblemente profesan ser cristianos, discípulos. Pero Pablo discierne algo en ellos que no está bien. Pablo ha llegado y él se encuentra con estas personas y él ve en ellos algo que no es completamente correcto. Pablo evalúa la condición espiritual de estos hombres, probablemente debido a la declaración de ellos mismos, o por su carácter o por sus acciones. No sabemos, el texto no nos dice, pero Pablo ve en estas personas algo que para él no está de acuerdo con su profesión de fe. Pablo ve en estos hombres algo en su vida que no está de acuerdo con esa profesión de cristianos. De tal manera que Pablo trata con ellos y pudiera ser que eran aquellos que habían profesado una fe, ser seguidores, pero sin ningún compromiso con Jesús. No tenían nada que ver con Jesús. Estaban siguiendo algo, creían algo, pero aparentemente no era algo que tuviera que ver con Jesús. Y esto es algo que nos llama a nosotros la atención. Y precisamente este pasaje nos trae a nosotros, como decía inicialmente, hacer una evaluación verdaderamente si nosotros estamos andando en ese camino correcto. Estos hombres se encuentran con Pablo y Pablo comienza a hablar con ellos y él les pregunta, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí está la pregunta, ¿creísteis? Ellos creyeron en algo. Pero Pablo les hace esa pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y la pregunta suena un poco extraña para nosotros. Imagínese usted que como creyente, como cristiano evangélico, como cristiano reformado, alguien le pregunta a usted, le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta que nos sorprendería en un momento determinado. Pero esta pregunta no sería algo raro para los pentecostales, un movimiento que comenzó el 9 de abril de 1906 en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Ellos y posteriormente los carismáticos, un movimiento que surge más adelante en el año 1960, usan estos textos como prueba de su doctrina. Pero esa idea no es la intención de Lucas al presentarnos este texto. Porque la opinión que adoptan los pentecostales es que el Espíritu Santo viene al creyente en parte y luego en plenitud. Es decir, que recibe el Espíritu por etapas, por medidas. Y los carismáticos y algunos pentecostales incluso dicen que se puede ser cristiano y no poseer el Espíritu Santo. Y que en algún momento después de tu salvación, a través de cierta actividad o cierto conocimiento, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo, conocido como la llamada segunda bendición. Y la evidencia de esto, según ellos, es hablar en lenguas. Pero Jesús dijo en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por etapas. Dios no da el Espíritu por partes, es lo que está diciendo Jesús. Y notemos algo importante en la pregunta que Pablo hace. Él está diciendo, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. Él lo está diciendo después que creísteis. Y la Biblia nos muestra que todo verdadero creyente ha recibido el Espíritu en el momento de la salvación. El Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que es Dios. Dios es uno solo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, os enviaré al Consolador, el Paracletos, otro igual a él, ese Espíritu Santo que estaría en los creyentes. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que se habla aquí. En Efesios 1:13 dice, en él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que lo que vemos en este pasaje es que la Biblia nos muestra a nosotros que el creyente, el verdadero creyente, ha recibido el Espíritu Santo en el momento de la salvación. De la salvación. Por eso Efesios claramente lo dice: habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello es como una estampa. Este sello es como en las fincas, le marcan el ganado, le ponen un sello de propiedad. Ese sello del Espíritu Santo es puesto en nosotros como propiedad de él. Lo dice la Escritura, hemos sido sellados. Y dice con el Espíritu Santo de la promesa. Es la promesa que Jesús hizo de la venida del Espíritu Santo. Recordamos antes de su ascenso en Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La que él le hizo en Juan 14. Hechos 1:5 dice, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo que vino con poder. Y esa promesa se cumplió 10 días después de que el Señor Jesucristo habla estas palabras a sus discípulos antes de ascender, el día de Pentecostés. Hechos 2:2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estamos hablando de estas 120 personas que se encontraban en el aposento alto. Y el versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese Espíritu Santo vino con fuerza, vino con poder, con un ruido, con un estruendo fuerte. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumple la promesa del Señor Jesucristo del Espíritu Santo que vendría. Y cuando vemos aquí, se menciona varias veces que se les aparecieron lenguas repartidas. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cuando hablamos de esta palabra lenguas, donde quiera que nosotros miremos en este panorama, es la palabra griega que es glosa. Y esta palabra se refiere a lenguaje, se refiere a idioma. Y generalmente es el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin haberlo aprendido. El significado del Espíritu Santo viniendo a cada uno de los discípulos es la revelación del nuevo pacto. El nuevo pacto que se inicia en el aposento alto. Un pacto que se inicia, pudiéramos decir, en el aposento alto, cuando el Señor Jesucristo está celebrando esa cena del Señor, que era la Pascua, pero que se convierte, Jesús cambia la liturgia y ahora es la cena del Señor. Ese nuevo pacto que ya no es a través de ciertos rituales o el sacrificio de animales, sino que es el nuevo pacto que se inicia en el sacrificio, la obra de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ese poder que el Señor Jesucristo hace manifiesto, hace una confirmación de ese nuevo pacto en cada una de las personas que reciben el Espíritu Santo. Entonces, aquellos 120 que están en el aposento alto recibieron por el poder y la habilidad de hablar en otros idiomas, con una demostración de la presencia de Dios y el poder para declarar la excelencia de Jesucristo y el Evangelio. Y ese fuego encendió, lo que pudiéramos decir, la misión de la iglesia, enviando a estos hombres como testigos de Jesús. Y lo que vemos aquí es que de las miles de personas que habían llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, y que la Biblia nos dice a nosotros que habían gentes que vivían en Mesopotamia, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, romanos, cretenses, árabes. Todas estas personas escucharon lo que estos apóstoles estaban predicando en su propio idioma. Ese fue el poder de Dios, ese fue el poder del Espíritu Santo que llevó a cabo esta labor. Hechos 2:6 dice: y hecho este estruendo, cuando vino el Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio lenguaje. Hechos 2:8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El versículo 11 de Hechos 2 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas, lenguajes, idiomas, las maravillas de Dios. Ese era el propósito, que pudieran ellos entender en su propio idioma lo que eran las maravillas de Dios, el acto redentor de Dios por medio de Cristo, la salvación, el acto, la obra perfecta, esas maravillas, esa maravillosa obra de Dios a través de Jesucristo. Ese poder del Espíritu Santo ha llenado a Pablo y los demás acompañantes misioneros para ir al mundo. Y ahora Pablo está en Éfeso. Versículo 2. Pablo les dijo a estos ciertos discípulos de Éfeso: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Vuelvo y repito, es una pregunta interesante. Lo que Pablo les está diciendo básicamente es: ¿el Espíritu Santo está obrando en sus vidas? ¿Está el Espíritu Santo siendo vigente en la manera que ustedes actúan? ¿El Espíritu Santo está obrando de una manera en que tu vida ha sido transformada? ¿El Espíritu Santo ha hecho algo, o esa obra en que te ha transformado en una persona diferente a la que eras antes? La pregunta viene a la conversación porque, vuelvo y repito, quizás algo necesitaba ser añadido a estos discípulos. Pablo ve en ellos algo, ese discernimiento que Dios le dio. ¿Qué recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo estaba tratando de probar su fe. Pablo es como si en nuestro lenguaje cotidiano dijéramos: cuéntame tu historia acerca de tu fe, háblame de tu fe, háblame de tu vida como nuevo creyente, cuéntame cómo es tu vida ahora que estás en Cristo. ¿Es Jesús verdaderamente parte de tu vida? Podemos decir que esta es una pregunta interesante para cada uno de nosotros. Y esto, cuando yo leía este texto, yo le hacía cualquier cantidad de preguntas. Y es algo que la pregunta nos confronta. La pregunta nos hace ponernos en un autoanálisis. en evaluarnos a nosotros mismos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Eran estos 12 discípulos en realidad cristianos? Porque Pablo les está preguntando aquí, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, esto nos da a nosotros a entender que estas personas eran creyentes. Pero estas personas no habían oído hablar siquiera que había un Espíritu Santo. Pero entonces ellos creyeron, ¿creyeron en qué? ¿En qué creyeron? ¿En quién creyeron? Y eso es una pregunta que nosotros a veces pudiéramos hacer en esta, podemos decir, en esta generación de creyentes cristianos. ¿En qué han creído? Muchas personas, si nosotros hiciéramos un análisis y estudiáramos aquellas iglesias diferentes, prosperidad, de estímulo, de aquellas iglesias que están promoviéndole su ego, podríamos preguntarle a esta persona, ¿en qué creísteis? No, pues yo creo que Dios es amor. Yo creo en un Dios amoroso. Yo creo en un Dios que me va a prosperar económicamente. Yo creo en un Dios que me va a sacar de mis situaciones difíciles. Es una pregunta que viene a este ambiente. Porque estas personas ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Nada. La realidad es que una verdadera fe y la recepción del Espíritu Santo siempre van juntos. Una verdadera fe y la recepción del Espíritu Santo van juntos. Sí. La respuesta técnica que nos da el Nuevo Testamento es que una persona sin el Espíritu Santo en su vida no podrá ser un creyente cristiano. No. De hecho, la razón por la que no pueden ser considerados cristianos es porque la Biblia explícitamente no lo dice a nosotros. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está la condición. O sea que para nosotros vivir en el Espíritu, según dice Pablo aquí, es si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y concluye esta frase diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está claro. Si un creyente no, supuestamente creyente, por eso me gusta como Lucas dice, ciertos discípulos. Si una persona dice ser discípulo, pero no vive de acuerdo a como el Espíritu Santo obra en un verdadero creyente, esta persona no es creyente, no es creyente y no tiene el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por cuanto sois creyentes, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Entonces vemos que un creyente, un verdadero creyente, recibe el Espíritu Santo en su momento de conversión. Sabemos que no puede haber una fe cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro, porque es precisamente el Espíritu Santo que trae regeneración. Es precisamente el Espíritu Santo que trae un nuevo nacimiento, que trae al alma arrepentimiento, que trae al alma fe para creer el Evangelio. Para arrepentirse se necesita tener el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo trabajando es una marca esencial en el nuevo creyente. Es una auténtica marca de una fe salvífica en Cristo. Y para algunos que creen que puede haber una experiencia de conversión sin el Espíritu implantado en el corazón del creyente, eso es una falacia. Eso no existe. Y creer que el Espíritu Santo viene una vez y después tiene que regresar para darnos un toque final con el Espíritu Santo, esa segunda bendición, es totalmente antibíblico. La salvación no viene por etapas, de ninguna manera. La salvación no es por cuotas. La regeneración es el comienzo de la vida cristiana, y eso es lo que nosotros vemos a través de las Escrituras. Entonces ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero luego Pablo les hace otra pregunta. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Si ustedes ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo, si ustedes no saben absolutamente nada del Espíritu Santo, ¿en qué fueron bautizados?, pregunta Pablo. Cuando Pablo hace esta segunda pregunta, inmediatamente de preguntar si recibieron el Espíritu Santo, es porque para responder la pregunta acerca del bautismo, va a comunicar de ellos lo que creen en Jesús. Pablo es una persona supremamente inteligente. Él les hace esta pregunta para ver si ellos van a decir algo de Jesús. Él quiere probar en qué es que creen, si es que saben algo de Jesús. En lugar de decir en qué ustedes creyeron, Pablo busca una más concreta respuesta: ¿en qué fuiste bautizados? Y si nosotros fuéramos Pablo, nosotros no hubiéramos hecho esa pregunta, porque nosotros no valoramos o no le damos la importancia correcta a lo que es el bautismo. No lo valoramos como lo valoraba la iglesia primitiva. Era algo importante. Para Pablo, la respuesta a esta pregunta sería una revelación de la verdadera raíz de estos ciertos discípulos. Él quería penetrar en ellos. Él quería entender cuál era su creencia. Quería confirmar de dónde nacía eso que ellos se consideraban a sí mismos discípulos. Podríamos suponer que estos hombres fueran discípulos de Juan el Bautista, o pudiéramos suponer que estos hombres fueron discípulos de Apolos, que prácticamente Apolos también en un momento determinado solo conocía hasta el bautismo de Juan. Es probable que esto suceda. Y si ellos conocieron o fueron seguidores de Juan, ¿qué fue lo que no entendieron de las enseñanzas de Juan o del mismo Apolos? Porque Juan siempre en sus predicaciones apuntó a Jesús. Siempre en sus bautismos él se refirió al Espíritu de Dios. Juan lo hizo. ¿Cómo es que ellos no saben que hay Espíritu Santo si verdaderamente han escuchado a Juan? Son cosas que llaman la atención. Es por eso que hay muchas personas que están escuchando pero no están prestando atención. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír con atención, con prestando oído a lo que verdaderamente se está diciendo y siguiendo la línea de la conversación, de la enseñanza, de aquello que se está exponiendo. Juan siempre anticipó quién era Jesús. De hecho, las palabras de Juan eran, Juan el Bautista, eran Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué era lo que él hacía? Juan anunciaba a ese Mesías que vendría. En el tiempo antiguo se celebraban diferentes tipos de bautismos: el bautismo de los prosélitos, el bautismo de los discípulos de Juan. En este momento Juan estaba llamando a la gente al arrepentimiento en ese anuncio de que el Mesías vendría, y prepararan sus corazones para estar era la expectativa de ese Mesías que llegaría. Entonces dice Juan: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego es ese Espíritu Santo que vino en Pentecostés. Una y otra vez Juan el Bautista enfatiza, haciendo claro quién era Jesús. De hecho, el apóstol Juan dice en Juan 1:7: este, o sea Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, ese es Jesús, a fin de que todos creyesen por él. Juan habló del Espíritu Santo, Juan habló de ese Mesías, y el propósito de ese bautismo era para que eran para que creyesen en él. Y es entendible que estos discípulos fueran ignorantes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Sí, es entendible si ellos no conocen, si están hablando que ellos no han hablado del Espíritu Santo, obviamente ellos no conocen lo que sucedió en Pentecostés. Ellos no sabían que el Espíritu Santo había sido dado como la promesa que Dios había hecho y que Jesús había hecho. Pero decir que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo es algo incomprensible. Es algo incomprensible. Entonces la pregunta es la siguiente: si estos hombres, ciertos discípulos en Éfeso, hubieran sido por Apolos influenciados al principio, después de que Apolos fue corregido por Priscila y Aquila, ¿por qué él no les instruyó correctamente? Pero también, ¿por qué Priscila y Aquila no corrigieron a estos discípulos de la manera apropiada? ¿Será que estamos asumiendo demasiado? Pero son preguntas que vienen al punto. ¿Qué es lo que estas personas creyeron? Si estaban rodeados de personas que en un momento determinado los pudieran haber guiado, los pudieran haber instruido de la manera correcta. ¿Qué fallaron en entender estos discípulos? Por lo cual Pablo los interrogó. Podemos sugerir varias cosas. Si usted se encuentra una persona que supuestamente asiste a una iglesia que se enseña, y esta persona le dice, usted le hace la misma pregunta, y esta persona le dice que ni siquiera ha oído hablar del Espíritu Santo, es algo bien extraño. O es una iglesia falsa. Pero si está en una iglesia verdadera, esta persona no está prestando atención, no está poniendo cuidado a lo que se está diciendo. Pero entonces me viene a mí la mente: si esta persona está yendo a la iglesia, está escuchando la enseñanza, pero no está prestando atención a lo que se está enseñando, ¿qué entonces está haciendo la iglesia? ¿O qué es lo que está escuchando? ¿O a qué es lo que le está prestando atención? Bueno, pueden haber muchas causas, vuelvo y repito. Puede ser una persona que viene para compartir con las demás personas, siente gusto, siente comodidad, se siente acompañada, siente que hay una familia, y eso es parte de eso, eso está incluido, eso está bien. Pero además de eso, debe haber algo más, algo mayor, y es el conocimiento de la palabra. Otra cosa que pudiera yo pensar que estos ciertos discípulos no entendieron o no escucharon hablar del Espíritu Santo, y vuelvo y repito, es comprensible hasta el momento que ellos conocían de Juan. ¿Pero qué después? ¿Qué después? Bueno, yo sugeriría que ellos estaban fallando porque estaban siguiendo al hombre. Pudieran estar siguiendo a Juan. Algunos dicen que este acontecimiento es probablemente unos 20 y algo años después de lo que sucedió en un comienzo del Pentecostés. Estas personas pudieran estar siendo atraídos por el carisma, por el denuedo, por la sabiduría de Apolos, pudiera ser. Pudiera ser que ellos estaban atraídos en aquel momento por Juan el Bautista. Pudiera ser. Pudiera ser también. Y ellos estaban contentos y satisfechos solamente con seguir al líder. Eso era lo que les llamaba la atención. Muchas personas dicen: oh, yo sigo a tal o cual pastor, yo sigo a tal o cual escritor, yo sigo a tal o cual columnista, yo sigo a tal o cual escritor de libros. Muchas personas siguen a personas, pero no siguen a Cristo. ¿Cuántas personas encontramos nosotros como, y que he conocido también? No, yo sigo a Joel Osteen. Siguen a esa persona, pero no están en realidad haciendo un análisis que lo que él está diciendo se sale de la verdad bíblica. No toca los puntos centrales del evangelio. Hay personas que dicen: yo no sigo ciegamente a ningún hombre. Pero nosotros lo hacemos en realidad todo el tiempo. Sí. Yo conozco personas que dicen: no, yo sigo a tal pastor y ese pastor, donde quiera que esté, yo siempre estoy oyéndolo. Si es un pastor de buena doctrina, si es un pastor que es correcto, que es un pastor que verdaderamente predica la... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero no poner su imagen, su atención su punto central solamente en él. No solamente en él. Hay personas que siguen, como repito, a la persona, el escritor, el predicador, poniendo la confianza en esta persona. Pero muchas veces se desvía la atención verdaderamente de Cristo. Y eso lo vemos a nivel personal. Muchas personas, y especialmente los jóvenes, tienen que entender que la fe de tu madre y de tu padre no te conduce al cielo. La fe puesta en un ser o una persona, o nuestra atención o nuestro seguimiento en el sentido espiritual, no nos conduce a la salvación. Nuestro seguimiento tiene que ser en Cristo. En Cristo. Los esposos o las esposas, la fe del cónyuge no trae salvación. No trae salvación. Es algo personal. Tienes que abrazar a Cristo, tienes que creer en Jesús, tienes que seguirlo a Él para ser salvo. Y la pregunta siempre es: ¿sigues tú a Jesús? ¿Has dado tu vida a Jesús? ¿Hay alguna evidencia que el Espíritu Santo está obrando en tu vida? ¿Hay alguna evidencia o convicción de pecado en ti? ¿Hay convicción de pecado en ti? ¿Hay evidencia de la palabra de Dios obrando en ti? ¿Sí o no? Son preguntas buenas que debemos hacernos nosotros para evaluarnos. La Biblia de las Américas, en 2 Corintios 13, 5 dice, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Poneos a prueba. Examinaos a vosotros mismos. O sea, hágase un autoanálisis, piense honestamente, con un corazón rendido, si verdaderamente está en la fe. Dice: o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros. O sea, si usted mismo, de acuerdo a su manera de actuar, a su manera de vivir, a todo eso, no reconoce que Jesucristo está en usted mismo, dice, a menos que de verdad no paséis la prueba. O sea que Hay un autoanálisis que debemos hacernos. Hay algo que la palabra nos muestra a nosotros aquí. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? O sea, usted dice a sí mismo, wow, yo parece que Jesucristo no vive en mí. Dice, a menos que no paséis la prueba. Si tú estás siguiendo verdaderamente a Jesús, el Espíritu habita en ti. Y debe haber una evidencia de que ese Espíritu está habitando en ti. Y de hecho, Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, si en realidad usted ha sido transformado, si el Espíritu vive en usted, si el Espíritu ha dado un cambio en usted, dice, hágalo evidente. Si usted ha sido esa persona elegida, hágalo evidente. Manifiéstenlo. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es un llamado que si el Espíritu Santo está en nosotros, debe haber evidencias, debe haber manifestaciones. Hechos 19:4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea que, si ustedes, ciertos discípulos, han creído en Juan, Juan habló claramente de Jesús. Dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de Juan, en Jesús, el Mesías. Lo que Pablo aquí está haciendo es recordarle las palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Estos ciertos discípulos han escuchado a Juan predicar. Tal vez en algún momento fueron movidos por estas palabras y sometieron al bautismo de arrepentimiento de Juan. Y ellos aún estaban esperando la venida del Mesías. Pero ellos no sabían que el Mesías llegó. Ellos no sabían que el Mesías era Jesús. Estaban totalmente ignorantes. Ellos desconocían lo que el Mesías hizo al venir a este mundo, a vivir esa vida perfecta, al morir en la cruz en sustitución por el pecador, al ser sepultado, al ser resucitado, a ascender a la presencia del Padre, a la diestra de Él, y que esperamos su segunda venida. Ellos no sabían esto, no sabían esto. Ellos son ignorantes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, porque ultimadamente estos son ignorantes de aquel que cumple todo lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Son ignorantes. Estos ciertos discípulos eran discípulos, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, discípulos de Juan, pero ellos no eran discípulos de Jesús. Y ese es el punto grave. Hay personas que son discípulos de ciertos hombres, pero no son discípulos de Juan. Yo recuerdo años atrás, había unas personas que estaban en una iglesia y uno hablaba alguna cosa y por alguna razón hacía algún comentario, podemos decir crítico, de ese pastor. La persona, cuidado con mi pastor, no se meta. Así reaccionaba. Eran discípulos de ese hombre, eran discípulos de ese pastor. Pero para saber si eran discípulos de Cristo. Hay personas que defienden a capa y espada a su pastor. Son discípulos del pastor. Lo llaman daddy, papá. Le piden permiso para irse de vacaciones. Le piden permiso para hacer cualquier cosa. Son discípulos de él, pero no son discípulos de Cristo. Pablo repite que todo ese bautismo de Juan era para que creyeran en el Mesías que vendría, y que creyeran en él, en Jesús. Lo que Pablo hace es hablarles del resto de la historia. Versículo 5. Pablo les habla la realidad de quién era Jesús. No nos dice el texto, pero Pablo les predicó el evangelio. Pablo les hizo ver quién era Jesús. Pablo les hizo ver la necesidad de arrepentimiento, la confesión de pecados, abrazar a Jesús, poner la confianza en Él. Reconocer que no hay absolutamente nada que puedan presentar para ganar salvación. Abrazarlo solamente a Él, porque la única obra que es válida para la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Pablo les predicó esta realidad. Pablo les predicó la necesidad de vivir una vida que tenían que demostrar la realidad de que Jesús y el Espíritu Santo han hecho esa obra en ellos. Estos hombres escucharon la predicación de Pablo, donde Jesús fue a la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Y para el creyente, Jesús es el Señor. Es el Señor de señores. Es el Señor del mundo. Es el Señor de toda la humanidad. Aunque toda la humanidad no lo reconoce, pero Él sigue siendo Señor. Y es Señor de todos. Lo es. Pero solo los creyentes lo reconocen. Solo los creyentes. Estos discípulos obviamente creyeron en Jesús porque se bautizaron en agua. Se bautizaron por inmersión. Sí. Se bautizaron por inmersión. El bautismo cristiano está asociado con fe en la persona e involucra creer en Jesucristo. Esta es una realidad. El libro de los Hechos, en este libro vemos que la demostración que una persona hace después de haber creído es el bautismo, es bautizarse. A través del libro de los Hechos vemos esa dinámica. No es que ellos levantan la mano o llenan una solicitud de membresía o pasan al frente y repiten una oración de fe. La evidencia pública generalmente de una persona que ha creído es el bautismo. Es el bautismo. Es una manifestación externa de lo que Dios ya ha hecho interiormente en la persona. Hacen públicamente, delante de todos, dan ese testimonio de la obra que Dios, por medio de Cristo y su sacrificio, ha hecho en ellos, los ha transformado a ellos. Nosotros no somos salvos por el bautismo, pero habiendo sido salvos, debemos demostrar el gobierno de Jesús en nuestras vidas, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. Eso es lo que significa ser discípulo. El texto dice que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos ese cambio. Vemos ese cambio. Dice, creyeron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. El Curios, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ese Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. Es aquella que viene y obra y trabaja en cada uno de nosotros para traernos la regeneración. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto también ha traído para muchas personas ideas y pensamientos de aquel culto llamado solo Jesús. Hay cultos que son solo Jesús. Y este es uno de los textos que ellos usan para probar su enseñanza. Pero también hay muchos problemas con este punto de vista. Sí, porque nombrar a Jesús en el bautismo no es una fórmula. Nombrar a Jesús en el bautismo no es una fórmula. La expresión en el nombre de Jesús distingue el bautismo cristiano de otros bautismos. Como les decía, había el bautismo de Juan, había el bautismo de los prosélitos judíos, había estos diferentes bautismos. Pero entonces, en resumen, se refiere al bautismo cristiano constituido en Cristo. Es la señal del nuevo pacto, es esa ordenanza que Jesús dejó. Así que cuando escuchamos del bautismo en el nombre de Jesús, se refiere en el poder, se refiere en la autoridad, se refiere en esa asociación o identidad con Jesús, quien es el centro de nuestra fe cristiana. A eso se refiere el bautismo en el nombre de Jesús. Y Pablo debió bautizarlos en la forma que el Señor Jesucristo manifiesta en Mateo 28, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sí. Lo que Lucas está comunicando es que estos hombres recibieron definitivamente el bautismo cristiano. El bautismo cristiano centrado en Cristo. Y la razón que ellos recibieron un bautismo centrado en Cristo es porque a ellos le faltaba lo más importante del Evangelio: entender la obra de Jesús. Porque el bautismo cristiano, como lo hemos dicho, es una identificación también con la obra de Cristo. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, estamos haciendo una manifestación o identificación con la muerte y sepultura de Jesús. Cuando nosotros salimos del agua, estamos haciendo también una identificación con la resurrección de Cristo. Estamos naciendo para una nueva, estamos saliendo del agua, estamos renaciendo para una nueva vida. Ya las cosas viejas han pasado, todas ahora son hechas nuevas. Dice el versículo 6: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La imposición de las manos de Pablo lo único que hace ver es la autoridad apostólica. Sí, Juan y otros apóstoles también la tenían. La imposición de manos fue esa externa expresión para comunicarles a ellos que eran parte de la familia en Cristo, que eran parte de la comunidad de creyentes. Y dice: y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo impone las manos sobre estas personas, ellos recibieron el Espíritu Santo y recibieron el poder del Espíritu Santo para hablar en otros lenguajes que ellos no habían aprendido, para proclamar las maravillas de Dios. También recibieron la habilidad para proclamar valientemente la palabra de Dios, para proclamar el Evangelio. Eso es lo que se conoce como profecía: proclamar la palabra de Dios. Comenzaron a compartir y a hablar en el nombre de Jesús. O sea que vemos aquí que la gran comisión se cumple. Se cumple. Primero, tenemos el Pentecostés judío que se lleva a cabo en Jerusalén y Judea. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos en adelante. Así que tenemos este Pentecostés judío. Pero también tenemos un Pentecostés que es mezclado. Es este Pentecostés que sucedió en Samaria, cuando lo vemos en Hechos capítulo 8. Tenemos un Pentecostés que es de prosélitos, aquellas personas que eran temerosos de Dios, que creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que iban al templo. Vemos también la conversión de estas personas cuando lo vemos con Cornelio, capítulo 10. Y también tenemos un Pentecostés que es totalmente gentil, que sucede en Éfeso. Totalmente. O sea que nos damos cuenta que Jesús no es solamente el Mesías de los judíos. Jesús es el Mesías de todos. Jesús es el Mesías de toda lengua, raza y nación, de aquellos que ponen su fe en Él, de gentes de toda lengua, raza y nación. Él es el Mesías para aquellos que están en las partes más lejanas de la tierra. O sea que esto fue dado a ellos como una confirmación de Cristo y la palabra de Dios, y también para conducir a otros a ver la realidad de quién es Cristo, y ellos puedan abrazar esta verdad. Entonces, la pregunta es: este evento de Pentecostés, esto que sucedía allí, ¿se lleva a cabo en la actualidad? ¿En la forma que lo vemos nosotros que se aparecía allí? Bueno, aunque algunas personas puedan estar en desacuerdo conmigo, yo creo que esto ya no más, esto cesó, esto fue para aquel tiempo. De hecho, en 1 Corintios 13:8, el apóstol Pablo dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Yo pienso que esto fue un importante evento histórico que demostró el Evangelio cómo avanzaba en ese momento. Y finalmente, versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Todos aquellos hombres que en este momento recibieron el Espíritu Santo eran 12. Hay algunas personas, algunos comentarios que hacen pues mucha publicidad acerca de este número 12, que eran los 12 apóstoles, las 12 tribus. Pero la realidad es que si Lucas dice que eran 12 discípulos, eran un número de 12. En conclusión, entonces, este texto, como muchos otros en el libro de los Hechos, nos subraya la importancia del bautismo en agua. Es una realidad. En muchas iglesias contemporáneas minimizan la importancia del bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua es la pública proclamación de fe. Es la pública manifestación de fe. El bautismo es la experiencia de cada nuevo creyente cuando abraza el Evangelio de Cristo. El bautismo, vuelvo y repito, es la experiencia de cada nuevo creyente cuando abraza el Evangelio de Jesucristo. Y si tú no te has bautizado, hazte una evaluación a ti mismo. ¿Por qué no lo has hecho? Si tú verdaderamente eres creyente, haz las cosas en el orden correcto. Celebremos el bautismo juntos. Es una hermosa celebración que llevamos a cabo como iglesia. Hazlo. Es importante el bautismo cristiano. Eso te hace parte del cuerpo de Cristo. Te da la libertad de participar en todo esto que se hace dentro de la iglesia. Participar en la cena del Señor. El bautismo es algo importante para cada creyente. Si eres creyente, ¿por qué no lo haces manifiesto públicamente? ¿Qué razón hay para no hacerlo? Segundo, este pequeño Pentecostés en Éfeso cumple en un sentido la conquista del Evangelio. El reino de Dios está avanzando. El reino de Dios llega a Éfeso, hace sus rutas y penetra en esta región donde lo único que había era idolatría, había brujería, había todo este tipo de cosas, magia, espiritismo. Y Pablo llega allá y a través del Evangelio comienza a labrar un camino para el reino de Dios en el mismo centro donde hay una oscuridad espiritual. Y tercero, este pasaje también demuestra la absoluta necesidad del Espíritu de Dios. Creemos en el poder del Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad, y sin él no solo no somos capaces de vivir la vida cristiana, sino que nos impediría incluso predicar el Evangelio hoy en día. Hay una cita que se hace de Spurgeon, que cuando él subía al púlpito en aquel tabernáculo metropolitano de Londres, él tenía que subir una escalinata, y cada que subía cada escalera decía: creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el poder del Espíritu Santo. Y es una realidad, el Espíritu Santo trae poder a las personas. Y cuarto y final, la necesidad es de seguir a Cristo y no al hombre. Seguir a Cristo y no al hombre. Que el Espíritu nos convenza a nosotros que si estamos siguiendo a una persona, recapacitemos, meditemos, corrijamos y sigamos a Cristo. Debe haber un cambio. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solo en Jesús. Jesús espera tener una relación contigo. Si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes, si tú verdaderamente vienes a Él con contrición, en humillación delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Amén. Oramos.